Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Consorcio y Volvo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? 8 de la mañana con 5 minutos de este día martes 21 de abril del año 2020. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Consuelo? ¿Cómo estás, Matías?
Consuelo y Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están?
Hola, muy buenos días. Día martes, así que es un día que se entregan informaciones sobre las cuarentenas que vienen a partir del jueves en la noche, ¿verdad?
Claro. Claro, de hecho se supone que hay algunas regiones que podrían entrar en cuarentena, otras que podrían salir de la cuarentena en esta
regiones o comunas.
Lógica móvil. Comunas. Comunas o zonas geográficas, porque de hecho acuérdate que hay son algunas comunas. Que ni siquiera son comunas, sino que son solo zonas geográficas. Eso es, en lo internacional, así una cosa muy, muy breve, digamos. Yo entiendo, no sé cuál es la lógica, pero cuando en Corea del Norte avisan que su líder está con algunos problemas postoperatorios, la probabilidad de que ese líder ya no esté, yo la veo muy alta, no sé cómo lo ven ustedes, y la campaña presidencial norteamericana tiene una nueva baja, la inmigración.
Claro. Exacto, tiene un nuevo ají al caldo, se le echa una para el análisis.
No, la cosa es que, o sea, lo que uno puede ver es un intento claro de agitar internamente la política norteamericana de Donald Trump por ese lado. Pero, en fin.
Hablemos de eso en un ratito más.
Partamos, de todas maneras.
Partamos por algo que nunca había ocurrido en la historia de...
Nunca, qué horror.
Nunca había sucedido algo así. A uno en general le enseñan que... las transacciones, digamos, uno siempre paga por llevarse claro. algo para la casa, no al revés.
Pero seamos honestos en una cosa, hace rato que, por lo menos, ahora yo que no soy economista, soy un aprendiz de esto, uno igual se sorprendía cuando empezó a escuchar hace un par de años, sobre las tasas de interés negativas. Cuesta ya mucho entender que a ti te paguen por prestarte plata, y eso pasa en Japón, y la tendencia en general a las tasas bajas. Se lo escuché a José Luis Daza, me acuerdo, una vez diciendo, yo sé que es difícil entender, porque hasta nosotros los economistas nos cuesta entender, decía en un seminario grande, el que la tasa entre el precio del dinero y tiene precio negativo la plata. Entonces decía, ¿cómo miércale? Ahora es con petróleo, sí, más fácil de entender. Con los bidones de petróleo es más fácil de entender.
O sea, es un poco más fácil de entender nomás, Matías. El punto de fondo es que las transacciones en futuro se hacen con un respaldo que se llama en físico. Es decir, cuando yo te compro o te vendo 100 barriles de petróleo, tiene que haber disponibilidad en algún minuto de barriles de petróleo en alguna parte. Porque lo que yo estoy haciendo es comprarte o venderte a futuro algo. Como lo que hago yo, por ejemplo, yo tengo una línea aérea, el caso más típico, y decido que el precio del petróleo es mi variable relevante, entonces decido aplanar la curva en los términos actuales y decido que yo elimine la incertidumbre. Entonces voy a hacer todo mi presupuesto con el petróleo a X cantidad de dólares y compro entonces petróleo a esa cantidad de dólares. El tema práctico es que cuando ese precio es más alto que el precio spot, lo que hago es, yo habitualmente lo que hago cuando es más bajo, liquido y me hago la diferencia, y es financiero. Para cuando estoy en la situación anterior, el que me estaba vendiendo me dice, toma, te entrego. Entonces digo, pero ¿cómo? ¿Cómo me ha hecho? Sí, te entrego los barriles de petróleo. Ahora, y son barriles de petróleo crudo, claro, hay que refinarlo. Ya, ¿y dónde están? En tal parte. Bueno, y entonces, bueno, ¿y dónde los guardo? No, ¿sabéis qué más? Mejor te pago porque tú te quedes con los barriles de petróleo, porque el costo del flete, el costo de la refinación, etcétera, etcétera, me cuesta tanto que yo prefiero pagarte para que liquidemos la operación. Entonces, por eso se habla que el petróleo hoy día está con un precio negativo.
Porque había precio de cierre. Había precio de cierre de futuros, ¿eh? Había un precio de cierre hasta hoy, podía ser vendido hasta hoy solamente precio mayo. A partir de ahora empezó el precio futuro junio. Entonces, había como terminaba ayer mayo, había necesidad de vender lo que había, porque me explicaba ayer un experto, cuando tú compras tienes la obligación en un contrato formal de ir a buscar, por así decirlo, el petróleo que compraste.
Eso es lo que estábamos
y como está muy caro el bodegaje, porque no hay salida, porque no hay demanda, le dice, ¿sabe qué? Alguien que se haga cargo de este cachito que me compré. Me compré un bidón de petróleo y no tengo, no es que no vaya como a buscarlo, no tengo dónde dejarlo. Distinto, me explicaba qué interesante pasaría con otros comoditos, como por ejemplo el cobre. Tú podrías apilarlo uno arriba del otro. Sí. El petróleo necesita, casualmente, necesitas una cosa que lo contenga porque es líquido. Entonces, ahí hay un problema hasta ahí. Pero ayer mismo ya se empezó a conocer el precio de transacción de ese mismo instrumento para el que vence en junio. Este, el que se compraba hasta y vendía hasta ayer, expira en mayo. Ahora empezó el de junio, que partió con $20 de precio, pero ya está empezando a bajar de nuevo, ¿eh?, según las últimas transacciones. Pero no llegando a cero, ni llegando a negativo.
No, pero está, a ver, se suponía que por el efecto del cambio de mes, evidentemente el mes de mayo va a ser el mes más afectado, hasta el minuto, lo que pensamos, ¿verdad? Que mayo debiera ser el peor mes en términos de actividad económica, industrial, de viajes, de uso de gasolina para vehículos, en fin. Entonces, por eso además las refinerías no están tomando el petróleo. Todo esto es el referente, sabemos ya a estas alturas, de Estados Unidos, que es el WTI, y que ahora yo sé, no tenía idea, que existe este lugar que se llama Cushing, Oklahoma.
Que es donde se guarda.
Cushing, Oklahoma. Que es donde finalmente se hace el traspaso físico, y que queda en el... Uy, claro, iba a decir una mala palabra. Queda en el medio de la nada.
¿Ya? Claro.
Queda un poquitín atrás mano para ir a retirar el petróleo.
Y estas operaciones se hacen en la bolsa de Chicago, además.
Y en pero la verdad es que las transacciones para junio, estaba leyendo ahora en el New York Times, están en un 22% más bajas de lo que debieran estar. O sea, no estamos en números negativos, pero sigue el efecto, porque el otro referente, que es el Brent, que es el europeo, también está un 18% bajo. Está a casi $21 el barril. Sí. Y el de Estados Unidos casi a $16 el barril. O sea, la apuesta es que la...
siga bajando.
Que siga bajando por esta imposibilidad de tener donde guardarlo.
El WTI está en su precio más bajo hoy, ya para los futuros de junio, o sea, sin la premura del tiempo que sucedió ayer, que llevó a la locura de venderlo en negativo.
Porque se acababa mayo.
Claro, ya está en su precio más bajo en los últimos 18 años, lo cual, más allá del precio del petróleo, olvidémonos por un segundito de eso, hagamos abstracción de eso, y hablemos que eso es un referente y una temperatura de la economía mundial. El cómo los mercados apuestan a la recuperación de la economía mundial es la demanda que tenga el petróleo. No es el único, pero es un indicador relevante.
Como apuestan a la no recuperación.
Un poquitito del recuerdo, $60 el barril costaba a principio de año y ahora está en 20.
En la época de Chávez llegó a 150, si no me equivoco, 120, por ahí, 100 algo. Era
acuerda que en alguna época se decía que teníamos que acostumbrarnos a petróleo más cercano a 200 que a $100. O sea, el piso era 100, el techo era 200. O sea, es una locura. Hoy día el petróleo lo están regalando. Ahora, lo anecdótico es lo que pasó ayer. Ahora, anecdótico relativo, aquí se van a difundir fortunas y se van a crear fortunas.
Es probable.
Oye, el que tiene caja para hacerse de esos contratos es alguien que probablemente con un poquito de paciencia va a poder hacer 4 o 5 veces el valor. Pero
en las últimas semanas, sí, perdona, Nico.
En
las últimas semanas estaba todo este debate de si el hiato de productividad en el que estamos y que evidentemente hay industrias que no se van a recuperar de la misma manera. Estoy pensando en el tráfico aéreo, ejemplo, porque hay líneas aéreas que van a desaparecer, pero también va a haber muchas más restricciones, van a poder viajar probablemente mucho menos pasajeros por avión, en fin, tantas cosas que van a suceder con, por ejemplo, con el tráfico aéreo, que consume cualquier cantidad de petróleo. En verdad. Entonces estaba toda esta discusión respecto de si este tiempo va a acelerar, estaba pensando en estas industrias que van a desaparecer y otras que van a crear, que van a surgir, que va a acelerar el desarrollo de tecnologías alternativas al petróleo, ¿verdad? Y que esto le va a dar tiempo, por ejemplo, al desarrollo de la industria de automóviles eléctricos, que siga perfeccionándose para bajar los precios, hacerlos más competitivos versus los vehículos a diésel, los vehículos a gasolina. Pero otros dicen, la verdad es que con estos precios en el suelo, el incentivo para los países y para las industrias de hacer el switch ya no es tanto.
No, y espérate, y respecto a electromovilidad, acuérdate que la base de la electromovilidad, más que todo el mundo tuviera autos eléctricos, era el tema del auto inteligente, del uso compartido, es decir, de los vehículos autónomos. Esa era la base del punto, era, y eso iba a descongestionar las ciudades, etcétera,
bueno,
etcétera.
Como unos autos colectivos eléctricos.
Eléctrico, claro, digo... que tú al final del día, no sé, a Volvo no le ibas a comprar un auto, sino que ibas a comprar una aplicación. Y esa aplicación era la que te iba a permitir, por una cantidad de tiempo determinada...
Como un tiempo compartido.
Claro, un tiempo compartido, pero de lo más eficiente que hay. O sea, absolutamente, entonces, ahí era, se discutía qué iban a hacer con los edificios de estacionamiento, etcétera. Pero leí un artículo ayer que decía, ojo, espérate un poco, la gente con la psicosis del coronavirus va a estar dispuesta a subirse a un auto que usó alguien antes que no sabía él quién era. Hay que pensar entonces, ya sé que están trabajando, por ejemplo, en materiales antibacterianos al interior de los autos, pero ¿antivirusianos hay? Entonces, la pregunta, tú sabes que los interiores de los autos son algo bastante asqueroso en términos de la cantidad de cosas que se acumulan, digamos. Entonces la electromovilidad basada en los autos compartidos, en los vehículos autónomos, puede ser, digamos, puede hoy día tener un cambio de velocidad brutal. Pero más allá de todas estas cosas que son, no sé si anecdóticas, porque es bien interesante ver cómo funcionan estas cosas, también es la señal respecto a que no se va a necesitar petróleo, porque no se va a activar la economía mundial. Entonces, y por eso es que se está apostando a esto. Me decía un amigo del programa economista que está en Estados Unidos, decía que esto hace que la presión porque la economía vuelva a funcionar. Es brutal que el gobernador de Georgia anunció que este mismo viernes, en dos días más, se abre una cantidad importante de negocios. Entonces hay, sin duda, lo que uno tiene que ver, más que el hecho anecdótico, entre comillas, es como la apuesta, porque la desaceleración mundial es de tal magnitud que ni siquiera vamos a necesitar petróleo, lo que era la base. Además, esto aumenta el tiempo en que tenemos reservas de petróleo que van creciendo en el tiempo. Pero es bien impresionante esto, y además pensemos en los efectos, comillas, positivos que puede llegar a tener un precio del petróleo bajo para países como el nuestro, siempre y cuando no arrastre a los demás commodities o lo arrastre en menor proporción a los demás commodities. No olvidemos que nosotros somos productores, somos importadores netos. Algo distinto le ocurre, por ejemplo, en Argentina, en que el petróleo está considerándose el valor interno en torno a $40, porque es la única forma que las compañías petroleras estatales y privadas sigan siendo rentables. Entonces, crearse una nueva crisis es algo que no está en el horizonte del gobierno argentino, por ejemplo. Lo de Venezuela es dramático.
8:17. Segundo tema en competencia.
María Luisa Abraham.
Tribunal Constitucional.
El título de la canción.
Claro. País.
País. Chile.
Oye, qué frase.
Intérprete, María José. María Luisa Abraham.
El coronavirus tiene esa característica que es tan, cubre tanto todas las noticias que va dejando temas afuera que en otras circunstancias estaríamos dedicándole mucho tiempo. ¿Para qué decir la muerte de Sergio Onofre Jarpa, que paréntesis murió con coronavirus, nos enteramos recién? Paréntesis porque ayer en la tarde en Nada Personal tuvimos una conversación larga con Andrés Alamán, con la José Río, donde habló caracterizó los últimos años, de los 50 años, de su personalidad, su acción política, su origen y su retirada de Sergio Onofre Jarpa, que no tiene, está en el podcast de Radio Duna si quieren escucharlo, porque Alamán en alguna manera algunos pensaron que iba a ser su heredero político, era su partner en algún momento, y después algunos pensaron que estuvo distanciado, habla su relación con Piñera, o en fin, así que interesante. Y María Luisa Abraham, imagínense lo que hubiese pasado con esa entrevista el domingo si no estuviéramos en coronavirus. Fue una entrevista que habla de un Tribunal Constitucional de forma bastante alarmante, preocupante o escandalosa.
O sea, a ver, si es cierto, el 1% de lo que dice María Luisa Abraham es el fin del Tribunal Constitucional.
Bueno, digamos qué cosas dijo.
María Luisa Abraham lo que sostuvo, en términos muy generales, era que en determinadas causas había tres ministros del Tribunal Constitucional que se dedicaban a entorpecer. Yo ya me quiero, no quiero equivocarme porque no sé si es lo que dijo María Luisa Abraham o las interpretaciones que hicieron respecto a quién eran los tres ministros a los cuales María Luisa Abraham aludía. No recuerdo si los mencionó o no.
No, le preguntan específicamente por el anterior presidente del TC.
Ya, ok, porque se menciona dos más.
No, porque el tema del grupo VAR, que es Romero Vázquez y Aróstica, no en ese
Aróstica. Romero Vázquez
Aróstica. Le pregunta Leslie Ayala durante la entrevista que se publicó este domingo en la Tercera, la discusión sobre la ley humanitaria, la conmutación de pena, en fin, y cómo ellos se opusieron y querían juntar unos procedimientos. Y en virtud de eso está esta idea de, mire, ¿sabe qué? Bueno, evidentemente ella está dando la entrevista para hablar. Bueno, no sé si evidentemente, pero a mí me da la impresión que dio la entrevista para hablar de eso, no es algo que, ups, claro. se me salió.
No, para patear el tablero, claro.
Pero a propósito de eso, que le querían juntar los diferentes requerimientos que están presentando, lo que habría dilatado la vista de la causa, ella cuenta esta historia de dilaciones. Y dice, yo establecí otros criterios porque todo se dilataba y en particular en causas de derechos humanos se dilataba. Yo he visto contratos de abogados que le cobraban al cliente por llevar las causas al Tribunal Constitucional apostando que esto se iba a dilatar, pero esto raya en la corrupción. O sea, lo que ella parece decir no es que esto fuera como un desorden en el Tribunal Constitucional, de lo cual los abogados se aprovechaban, sino que eran una manera de operar, en particular en causa de derechos humanos, en el Tribunal Constitucional, que rayaba en la corrupción y algo de lo cual entonces los abogados de estas causas se aprovechaban. ¿Verdad?
Yo entiendo, Gonzalo.
No sé si además esto significaba lo que plantea la diputada Carmen Hertz, prevaricación, esto puede implicar alguna...
Déjame hacer un pequeño alcance, Consuelo, porque yo creo que Marielsa Abraham, mezcla dos cosas, porque efectivamente el tema de las causas de derechos humanos es algo más o menos evidente según dicen quienes han revisado las causas. Si el punto, la manera en la cual ha operado el Tribunal Constitucional, el punto es que a lo que se refiere Marielsa Abraham de haber visto contratos honorarios de abogados a los cuales se les pagaba por la demora, es porque eventualmente muchos abogados, cuando hay situaciones que están siendo vistas por los tribunales, recurren al Tribunal Constitucional como una forma de dilatar la aplicación de algo. Es decir, de que esto se demore. Y usan
se transformó como en un congelador.
En un congelador. Entonces, en el fondo, el parte del contrato de éxito, que yo creo que no se refería necesariamente solamente a temas de derechos humanos, sino que a múltiples otras causas, era que el success fee, el premio por éxito de los abogados que litigaban en el Tribunal Constitucional, era el tiempo que la causa permanecía en el Tribunal Constitucional porque dilataba los efectos de alguna otra acción, porque tomando la causa el Tribunal Constitucional, se suspendía la acción en los tribunales ordinarios. Entonces, yo creo que ahí ella mezcla dos situaciones que tienen que ver, una con una dilación política y la otra con algo que a mí, desde la perspectiva, me parece más complejo.
Pero si ella plantea que esto está al límite de la corrupción, por ejemplo, las causas de derechos humanos, es por una convicción política de aquellos al interior del Tribunal Constitucional que permitían que esto sucediera, claro, que radicaban todo en una... ¿Pero es por política o es por política y algo más?
Es que lo que pasa
es que tendrá que determinar la justicia, porque
claro,
el
ahora, mi tesis,
cogió el requerimiento que está haciendo
y esto va a terminar muy mal. Si se trata de irnos de tesis, o sea, mi tesis personal es que no creo, porque no hay tantos recursos dando vuelta de que haya incentivos económicos eventualmente en el caso de los juicios de derechos humanos, pero sí en muchas otras causas penales y civiles a las cuales se recurre el Tribunal Constitucional. Y ahí es donde entra la duda. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Los ministros recibían dinero? Porque el límite de la corrupción, ¿cuál es el límite de la corrupción? Si yo uso la palabra corrupción, la corrupción no, claro, tiene límite.
No administrar justicia, claro. En el momento en que te corresponde hacerlo, oportunidad.
¿Llevado por tus convicciones o llevado por incentivos? Entonces, lo que plantea Marielsa Abraham es de una gravedad brutal.
Claro, y ella explica que desde que llegó al tribunal, que ella nunca quiso ser la presidenta, pero que le pidieron tanto, que finalmente se hace cargo, es que estableció criterios de cuáles eran las salas, cómo tenían que operar, cuál es la qué causas había que ver antes, de manera de poder desatochar las causas, que eran las que afectaran a la mayor cantidad de personas, rápidas y que afectaran a la mayor cantidad de personas, luego las de derechos humanos, y así, de manera de hacer una gestión eficiente. Pero cuando hace esta revelación, que por lo demás ella ya se habían planteado estos temas de las críticas, de las demoras, porque lo había dicho Haroldo Brito alguna vez cuando era presidente de la Corte, en algún discurso, digamos. Ella, la misma María Luisa Abraham, lo había planteado en un off que hubo en el mes de febrero, tengo entendido, donde también había hablado de las demoras de las causas, pero plantearlo en términos de corrupción, ya estamos hablando de otro nivel, pero eso también la puede involucrar a ella eventualmente. ¿Desde cuándo sabe que hay corrupción? ¿Qué medidas tomó? O sea, ella va a tener que responder esas preguntas también. ¿Por qué no hizo una denuncia?
Sí, lo interesante, perdona, es que cuando uno se mete, porque uno ve que se enfrenta muy duro y sobre todo salen a la palestra nombres propios, yo me metí para chequear si esos nombres propios que aparecen en la palestra, que no son citados o mencionados directamente por ella, pero que son el símbolo del Tribunal Constitucional en los últimos años, estos tres ministros que tú mencionaste, siguen ahí adentro. No es que habla de personas, ¿sí?, que ya se fueron y que no, ella viene... No,
se va también, a tener, también de personas que se fueron.
Sí, pero te quiero decir que todavía está en el Tribunal Constitucional, todavía está el ministro José Ignacio Vázquez, todavía está el ministro Iván Aróstica, y el otro era...
¿Romero?
Romero también está. Lo estoy viendo aquí, ministro.
Sí, no, sí, sí están, pero
todavía están. Exacto, Juan José Romero Guzmán. Entonces, esto va a desatar además nos imaginamos, una presión y una guerrilla dentro del Tribunal Constitucional que aquí van a...
Si la guerrilla es la guerrilla.
No, esto es una
respuesta.
Es una escaramuza de la guerra. Sí, hay una guerra interna hace rato.
Sí, pero nosotros sabíamos que la vuelta a la democracia era compleja, inestable y en la medida de lo posible. Pero otra cosa, cuando viste a la gente con los militares con la cara pintada en la calle, po. Eso es distinto, ahí es explícito, aquí es explícito. Cuando la presidenta del Tribunal Constitucional sale a hacer estas declaraciones, a decir que hay al borde de la corrupción, la dilación, entre otras cosas,
eso es
salir con la cara pintada en los diarios, y la guerra está declarada al interior del Tribunal Constitucional. ¿Qué efectos tiene eso? Me queda
no, aquí. Pero lo que dice
hoy día, tenemos que ir a la entrevista, pero hoy día, atento, porque hoy día hay pleno del tribunal.
Sí. No, eso, o sea, me gustaría estar ahí. O no me gustaría, capaz que no me gustaría. 8 de la mañana con 26 minutos. Y, Matías, haz los honores.
Sí, presentamos a nuestro invitado virtual, naturalmente, el diputado del Frente Amplio, Revolución Democrática, Giorgio Jackson. Giorgio, muy buenos días, gracias por recibirnos.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Hola, Giorgio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Me gustaría, Giorgio, partir de general a particular, pero en general, ¿cómo estimas que se está manejando hasta aquí la pandemia? Y naturalmente con el agregado de las últimas decisiones del viernes a la fecha, que tiene que ver con instaurar esta nueva normalidad gradual de ir incorporando a la sociedad en la medida que se vaya pudiendo, con las excepciones del caso, a la actividad en distintos ámbitos de la economía, de la educación, del trabajo público, por ejemplo. ¿Cómo lo evalúas tú? ¿Crees que es irresponsable o criminal, como han dicho algunos?
A ver, primero yo partiría viendo lo que está con el vaso medio lleno. O sea, si es que nos comparamos con otros países de nuestra región, quizás con otros países del mundo que tuvieron la pandemia varias semanas antes que nosotros. Nosotros hemos tenido la posibilidad de tomar ciertas acciones como sociedad, y en ese sentido los números indican que Chile está relativamente bien posicionado en materia de sobre todo de mortalidad. Siempre es grave que hayan muertes, ¿no? Pero comparativamente las cifras que se manejan en otros países son de otro orden de magnitud. Yo creo que eso es algo que es positivo, independiente de las diferencias que uno pueda tener con el gobierno. Yo creo que al final toda la sociedad ha hecho ciertos balances, chequeos y balances que han permitido ir tomando acciones, aunque incluso el gobierno haya habido veces que no haya querido mucho, pero las ha tomado igual, y eso me parece que ha sido positivo. Pero creo que eso contrasta con las decisiones de los últimos días, que me parece que de alguna manera, y por más que en el discurso presidencial de la cadena nacional del fin de semana el presidente haya dicho que no hay que hacer triunfalismo, me parece que las acciones comienzan a tomar un poco ese cariz, y a mí me parece bien preocupante. Me parece preocupante sobre todo que enfrentando lo que viene del invierno, se comiencen a relajar las medidas de distanciamiento social, que me parece son las más importantes. Podemos entrar después en el tema económico, que me han parecido las medidas, cuáles son los efectos si es que creo o no que van a surtir lo deseado. Pero me parece que lo más importante hoy día y lo más preocupante y lo que tiene muy angustiada a muchas familias en nuestro país es el no entender las decisiones respecto al relajamiento de las medidas de distanciamiento social, que me parece que puede ser jugar un poco con fuego y que en las vísperas de un invierno que a todas luces va a ser duro, que todos los años ya es duro para el sistema público de salud, este año con una pandemia como el COVID-19 puede ser dramática. Entonces esa es la parte que más me tiene preocupado. Y por otro lado, por supuesto, esperando ver ya en más detalle las distintas propuestas económicas. Nos falta todavía por conocer el detalle de la medida para sí. Los informales y ya líneas gruesas tampoco todavía se tiene el detalle de la respuesta para quienes voltean,
¿no? Sí, diputados, claro. Vamos a ir a eso, pero usted lo planteaba como que fuéramos para allá, pero hay una pregunta, porque yo sé que no es su intención, pero sus palabras, cuando usted dice que se está relajando el distanciamiento social, uno podría entender que se van a permitir reuniones de más de 50 personas, que la distancia de un metro y medio, dos metros, va a ser abolida en la práctica, que no va a haber que usar máscara, y entiendo que es exactamente lo contrario. Estamos hablando de una cosa más macro, porque de repente alguien reduccionistamente podría interpretar que usted está hablando de las medidas de distanciamiento social como las medidas específicas de distanciamiento social, que son alejarse, usar mascarilla, no reunirse más de X cantidad de personas en un determinado lugar, lo que por ejemplo tiene un efecto que uno podría preguntarse sobre el transporte público, vamos a resolver eso del transporte público, pero un poco en ese entendido, digamos.
Claro, no, nunca dije eliminar las medidas de distanciamiento social, dije relajar, porque lo que está haciendo el gobierno es explícitamente relajarlas. Relajarlas no en el sentido de que
no es ahora medio metro, no es ahora medio metro ni 500 personas, sino que
claro. No, sino que va a haber más interacción. O sea, cuando uno veía estas iniciales simulaciones de cómo las medidas de distanciamiento social tenían un impacto inmediato en la cantidad de contactos que hay, y por lo tanto en la probabilidad de que el virus se siga expandiendo y que ocupe su potencial exponencial. La verdad es que cuando se relajan las medidas de distanciamiento social, eso, según todos los modelos, tiene un impacto. Ahora, la pregunta es cuánto de eso se está ocupando para, como respaldado en estas teorías todavía obviamente incipientes, de que haciendo cuarentenas dinámicas y por lo tanto relajando, tirando y aflojando de alguna manera, que es lo que el gobierno está tratando de implementar, como lo que se implementó en Singapur y en un par de países más, tratando de ocupar esa estrategia. Se relajan las medidas, no es algo que esté oculto, no es que yo esté inventando, sino que
anunciar que viene
la vuelta a clase es una medida de relajamiento de las medidas de distanciamiento social, anunciar la reapertura de los malls, el decir que gradualmente van a ser presenciales los trabajos en el sector público, obviamente que son medidas de relajamiento del distanciamiento social.
Pero en ese sentido yo no nos quedemos en detalle porque hay mucho que hablar, pero en ese sentido, por ejemplo, se anunció que se volverá a clase. Todos sabemos que vamos a volver a clase en algún minuto. Yo no tengo claro cuál es la fecha de vuelta a clase. ¿Tú sí?
En mayo, dijo el presidente Piñera. Dijo que antes era el 27 de abril y que, bueno, me imagino en parte por la presión social. Si el gobierno inicialmente nunca estuvo muy de acuerdo en suspender las clases, así fue explícito el ministro Mañalich al decirlo, pero lo hicieron por mucha presión que hubo, sobre todo de alcaldes y alcaldesas que frenaron las clases, básicamente.
¿Solo por eso, no por convicción?
Y el gobierno reaccionó a eso, y el gobierno anunció que iban a volver, y el ministro Figueroa ha sido explícito, solo que lo han ido postergando y dicen que en mayo va a ser, a comienzos de mayo, dijo el presidente el fin de semana, no sé, yo al menos tomo sus palabras de que el comienzo de clases va a ser en mayo, y yo creo que es un error tremendo. Yo creo que no es algo que deba hacerse, porque todavía no se tiene. De hecho, leí un estudio de Jorge Fábrega que hizo un análisis muy detallado, todos los papers que respaldan esta decisión del gobierno en CIPER, lo recomiendo, y me quedé súper intranquilo al pensar que esta medida no está midiendo el impacto real que pueda tener una vuelta a clase en vísperas de invierno, que va a ser durísimo y que creo que puede traer consecuencias, bueno, que todos sabemos acá se trata de la vida y la muerte, ¿no? Y entonces esto es algo, creo, que puede tener consecuencias muy, muy duras, y por lo tanto lo encuentro algo temerario, la verdad.
¿Y qué acciones políticas puede tomar la oposición si este retorno, esta llamada nueva normalidad y este retorno paulatino a los trabajos, a las clases, qué sé yo, se pusieran en la práctica? ¿Qué medidas podría tomar la oposición? ¿Podría tener una acción concertada? O ¿qué te imaginas tú?
Mira, la verdad, en términos de atribuciones, no son tantas, pero creo que en términos de discurso, por un lado, se llama, pero también eso implica algo de acción política. Creo que es importante. Lo primero es transparentar todas las mensajes que nos han llegado a través de redes sociales, a través de mails. Mira, si al principio me llegaban muchos por concepto de pyme, concepto de trabajo, qué vamos a hacer con nuestros ingresos, que me han llegado muchos. Ya con el tema de la escuela, quizás porque yo estoy relacionado a la educación y siempre la gente me ha relacionado con el ámbito educacional, pero se han, no sé si triplicado o cuadruplicado los mensajes de gente que me dice: yo no voy a llegar mi hijo al colegio, y no quiero que repitan el año, y si es que lo repiten, bueno, prefiero que repitan el año a que arriesguen la vida de más personas, porque aunque hayan estudios de que la mortalidad o el impacto del virus para los menores es baja, nadie quiere exponer a sus hijos a ser el 1% de los casos que tiene un problema, ¿no? Y yo creo que eso es algo bien, bien natural, y la gente está asustada. Y insisto, no me habían llegado tantos casos de gente que dice que no va a llevar sus hijos al colegio como esta vez. Y eso tiene que ser un antecedente, y me imagino que al gobierno y a los diputados oficialistas y a los senadores y senadoras, a los ministros, le llegarán los mismos mensajes. No creo que me estén llegando solamente a mí. Y eso es algo que yo creo que el gobierno se va a tener que hacer cargo ahora durante abril, y mi impresión es que esa vuelta a clases no va a suceder en mayo. Y bueno, el gobierno al menos así lo dice, y creo que le va a pasar un poco parecido cuando dijo que no quería suspender las clases.
Ayer conversamos aquí con el presidente Lagos y decía que la oposición o una parte de la oposición no estaba dando el ancho porque, entre otras cosas, no entendíamos mucho el virus, entonces es difícil prever hacia dónde va a ir, proyectar. Todos los países del mundo, de alguna manera, estamos de alguna forma en el margen improvisando, ¿no? Porque aquí no hay historia. Esta crítica tan cerrada a la acción del gobierno de querer volver a esta nueva normalidad, que viene entre comillas, ¿no revela acaso algo de esa parada frente a los hechos de oponerse a todo? Porque una cosa es decir lo que estás diciendo tú, que está bien, esto es responsabilidad, o puede ser temerario, adelantarse. Nadie se ha planteado decir, a ver, estamos abiertos a ver qué nos plantea en el detalle el gobierno, porque voy a plantearlo en términos legislativos. Esto es como una idea de legislar. Después, el cómo va a ser la bajada. Si es en mayo, por ejemplo, te invento, la mitad del curso una semana, la mitad del otro, o es a fines de mayo, o es solamente los jefes de servicio, en el caso de... O sea, como que yo no veo un esfuerzo por esperar que venga el detalle de la medida, sino oponerse antes de... Entonces, al final, eso hace que sea el cuento de Pedrito y el Lobo. Es tanto lo que se oponen a todas las medidas de todo tipo, que uno dice, ¿en esta oportunidad la miraron o se están oponiendo por oponerse? Esa crítica les ha llegado también, supongo.
Bueno, siempre. Yo creo que las redes sociales han vuelto un espacio para todos los lados, me imagino, bastante claro. Tóxico, donde lo que impera inicialmente esto que uno no sabe si son bots o son personas. Tremendo. Que están dedicadas, claro. con varias cuentas, sí. Con varias cuentas anónimas separadas. Y nos llega ese comentario bastante seguido, la verdad. Pero yo creo que no está muy muy basado en fundamentos. Si tú te fijas, al menos yo puedo responder por lo que he hecho yo, por lo que ha hecho al menos la bancada de Revolución Democrática. Nosotros hemos aprobado en el contexto de pandemia todos los proyectos que nos han mandado y hemos puesto indicaciones para mejorarlo. Obviamente hemos rechazado algunos artículos que nos parecen que pueden mejorarse, y así lo hemos hecho. De hecho, en el bono COVID, si no hubiésemos rechazado en los momentos que lo rechazamos, 700.000 personas menos lo hubiesen obtenido, y en el caso del trabajo, o sea, del protección al empleo, con el seguro de cesantía habrían 200.000 personas menos, y el monto para las personas que tienen sueldo mínimo no se mantendría, una tasa de reemplazo del 70% en los tres primeros meses, caería bruscamente. Así que yo al menos me siento bastante tranquilo de haber aprobado algunas cosas importantes y mejorado otros proyectos, porque sin la oposición, la verdad, esas personas hoy día no tendrían esa solución. Y creo que, a diferencia de lo que plantea el expresidente Lagos, yo creo que la oposición no puede renunciar a su rol. No podemos nosotros ser los que, en un contexto de pandemia, donde existe estado de catástrofe, donde las atribuciones del Congreso están absolutamente limitadas por un régimen presidencial, pero donde las atribuciones del presidente de la República están absolutamente exacerbadas por este estado de catástrofe, nosotros poder decir que no. Yo creo que ese derecho, el derecho a decir que no, y decir que queremos, que tenemos escepticismo frente a las medidas, donde es verdad, no conocemos mucho del virus, y por lo mismo es que creemos que las medidas que está tomando el gobierno no son lo cuidadosas que deberían ser por ese desconocimiento. Y cuando el gobierno nombra la ciencia como si fuese una sola interpretación, cuando todos sabemos que los científicos se baten hoy día entre distintas teorías incipientes y que no tenemos una verdad revelada en términos científicos propiamente tal, es cuando la verdad es que tenemos que cumplir nuestro rol. Y si es que nuestro rol es ser un poco más escéptico y poner en la balanza, en esta balanza que se ha puesto como una falsa dicotomía, pero yo creo que algo de dicotomía tiene, entre salud y economía. Y cuando el gobierno, claro, tras la decisión de enviar a los hijos al colegio, algo de que los padres liberen su tiempo y puedan volver a las actividades económicas ahí, no es tan solo el tema educativo, y todos creo entendemos un poco eso, cómo funciona la educación en los primeros años, la educación de párvulo, también en la educación, sobre todo hasta la escuela, ¿no? La educación primaria, algo de eso también tiene. Nosotros tenemos que cumplir nuestro rol. Y podemos sonar un poco pesados, podemos sonar un poco a veces incisivos, desconfiados, porque desconfiados también somos, pero creo que no se nos puede despojar de ese rol que es representar a mucha gente que siente esas mismas cosas en estos momentos. Y no significa que lo vamos a hacer sin propuestas, no significa que nuestras propuestas tampoco van a poder tener un sustento, pero si te fijas, nosotros dijimos al gobierno que el bono COVID iba a ser insuficiente. Y más allá que lo hayamos expandido a 700.000 personas, dijimos el gobierno va a tener que implementarse una renta básica universal. Y el gobierno tuvo que implementar eso. Y no es que nosotros en ese momento, recuerdo haber tenido entrevistas en distintos medios, nos decían, bueno, pero es que, ¿cómo van a decir que es insuficiente y todo es insuficiente? Nosotros dijimos, bueno, nos parece que va a ser insuficiente. Y los hechos del gobierno, tras los dichos de otros agentes, que no hemos sido solo nosotros, han sido múltiples, es que ha sido insuficiente, y lo han dicho distintos economistas, hay holgura todavía presupuestaria, hay holgura para poder tomar deuda respecto a otros países, y por lo tanto, las medidas nos parecen que han sido insuficientes, y ahora cuando anuncian el tema de la renta básica, ingreso familiar de emergencia, mi impresión es que no cumple el objetivo bajo el cual nosotros habíamos presentado la propuesta de renta básica de emergencia, el cual es que la gente que vive de los ingresos del día a día y que vive en la informalidad en este caso, el objetivo es que no se expongan a la enfermedad. Y eso implica asegurarle los ingresos y en este caso no complementarle los ingresos como podrían ser las estructuras básicas de renta básica universal o de los subsidios como de impuesto negativo, como se les llama, sino reemplazar los ingresos que tienen los sectores bajos y sectores medios. Y eso, el reemplazarlo, implica un monto que les permita quedarse en la casa.
Parece que la plata es muy poco, digamos, que los modelos que le estaba mostrando para una familia de cuatro personas que está en determinada circunstancia, claro, que ese dinero es muy poco, no alcanzaría.
Es que es un monto que para cualquier contexto, uno diría, es una gran ayuda, ¿no? Para cualquier contexto. Pero si es que el objetivo es reemplazar los ingresos para que las familias se queden en la casa, es absolutamente insuficiente. Y eso es lo que en una carta que ya han firmado más de 300 personas de distintos sectores de la oposición está dando vuelta. ¿No? Que nosotros decimos, mira, si es que el objetivo es que la gente se quede en las casas, este esfuerzo que está haciendo el Estado, ¿no? Con 900 millones de dólares, que no es una cifra menor, es una cifra muy alta, pero creemos insuficiente para el objetivo. Entonces, todo depende, las herramientas se miden conforme a su objetivo, no conforme a sí mismas. Y por lo tanto, nosotros ahí hemos dicho, mira, con 260.000 pesos el primer mes, que va bajando hasta los 182.000 pesos, y en el caso del tercer quintil, desde los 210.000 pesos aproximadamente hasta los 120.000 pesos. Una familia no se va a quedar en su casa con eso, una familia de cuatro personas. Y qué decir, todas las personas que están sobre los 200.000 pesos per cápita, que quedan fuera, ¿no? O todas las personas que hoy día no están en el registro social de hogares. Y eso es algo que es bueno contrastarlo. Y si es que para alguna gente pasamos de pesados o desconfiados o escépticos por eso, la verdad es que yo no puedo hacerme cargo de tampoco esa sensibilidad que obviamente existe, sino que me preocupa más el que esas personas se vayan a exponer en su salud y que la población en general vaya a tener efectos negativos de la pandemia producto de estas medidas económicas.
¿Eso significa que no están dispuestos a aprobar el proyecto de ley tal cual como está?
yo al menos voy a plantear mis reparos, y tengo entendido que hoy día ya es un grupo considerable de la oposición el que ha firmado esta carta que está circulando, que no sé si habrán tenido acceso, pero creo que el gobierno no le va a salir tan sencillo, como tampoco le salió sencillo el bono COVID y se mejoró, como tampoco le salió sencillo la de protección al empleo y se mejoró, y cuando digo no le salió tan sencillo, se aprobó en tiempo récord. Estamos hablando de que se aprueba en 4 días, 5 días, solo que implica un segundo, un tercer y a veces una comisión mixta para mejorar las propuestas del Ejecutivo. Pero claro, si es que el gobierno no hizo una mesa prelegislativa para tratar de acordar criterios y decidió anunciarlo por su cuenta, bueno, después no nos puede exigir celeridad inmediata, por ejemplo, que se haga de un día a otro, sino que tendremos que tomarnos 2 o 3 días para que esta medida, con todos los trámites que sean necesarios, para que salga lo mejor posible.
Claro, porque alcanza a estar para el mes de
mayo. Exacto, no, si todos tenemos ese objetivo, pero recordemos que la última vez cuando nos presionaron a full con el tema del bono, que si es que no lo aprobábamos ese día no se iba a poder pagar, la verdad es que se demoró 15 días en poder pagar, perdón, 17 días en poder pagarse el bono desde que nosotros lo despachamos, cuando el gobierno decía que tenía que estar pagándose la semana siguiente. Entonces, ojo también, nosotros podemos poner todo nuestro esfuerzo en hacer que los procesos sean acelerados, pero al final, si es que desde el Ejecutivo la implementación termina por demorarse el doble de lo que habían dicho, tampoco podemos cargar nosotros con esa responsabilidad de despacharlo tan urgente.
Bien, pues Giorgio Jackson, muchísimas gracias por esta conversación con Duna esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes, créanme.
Chao.
Gracias, Giorgio. Chao. Buenos días.
Buenos días.
Nicolás, por favor.
¿Menciones?
Menciones.
Ah, perdón, es que justo la estoy buscando.
Aquí estoy yo. Hoy más que nunca es necesario unirse para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Cuidarse es responsabilidad de todos. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ACHS.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile.
En Mita saben que todos los negocios necesitan seguir en movimiento, por eso ellos te apoyan con hasta un 20% de descuento extra en sus camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos. Más información en mita.cl. Hashtag Mita te apoya. Mita Rentacar y Leasing Operativo.
¿Necesitas proteger los datos de tu negocio? Conéctate al mundo de hoy con soluciones digitales integrales para hacer crecer tu negocio. Transforma los cambios en oportunidades. Ok, Movistar Empresas.
Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Vivir en Condominio Camino La Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
En AFP Habitat nos preocupamos por la salud de nuestros pensionados. Por eso, si hoy recibes tu pago de pensión de manera presencial, te invitamos a modificarlo a una vía electrónica y así juntos disminuir el riesgo de contagio. Elige la vía de pago de pensión electrónica que más te acomode ingresando a www.afphabitat.cl o llamando al 600-220-2000. Por tu salud y la de todos, recibe tu pensión sin salir de casa. AFP Habitat. Importante, los cambios de vía de pago de pensión realizados entre el 9 de abril y el 10 de mayo serán efectivos en el pago de pensión de mayo.
En Consorcio somos banco, por eso te ofrecemos un plan de cuenta corriente.
Quería ordenar mis gastos y descubrí el plan de cuenta corriente de Banco Consorcio. Con él compro hasta en 12 cuotas sin interés con mi tarjeta de crédito.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalicias, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce nuestro plan de cuenta corriente en consorcio.cl. Beneficio tarjeta de crédito para pagar hasta en 12 cuotas sin interés, válido hasta el 31/07/2020. Transacciones en cuotas afectas a impuesto de timbre. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
En Volvo nos mueven las personas, hacer su vida más fácil y segura. Pero también nos mueve pensar distinto, centrarnos en los movimientos que realmente importan, de mejorar el mundo para todos, más allá de los autos. Hacer que las cosas pasen, dar libertad al movimiento. Pero por sobre todo, nos mueve que las personas disfruten cada momento, con la libertad de ser y pensar distinto. ¿Y a ti? ¿Qué te mueve? Volvo. Freedom to move. Hoy más que nunca debemos unirnos para combatir la emergencia sanitaria que atraviesa Chile y el mundo. Lava tus manos frecuentemente y preocúpate de mantener limpio tu entorno. Conoce las recomendaciones y medidas de higiene para evitar el contagio de coronavirus en ach.cl. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El minimarket, la panadería, la lavandería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo.
Hoy estás en el momento exacto.
Donde puedes marcar la diferencia.
Donde nos enfrentamos a cambios.
Y vemos una nueva oportunidad.
Donde mi emprendimiento pueda conectarse.
Donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar.
Donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan.
Para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Tus inversiones en tu casa. En Banchile Inversiones estamos preocupados por tu salud y seguridad. Por eso te invitamos a realizar tus operaciones sin necesidad de ir a nuestras sucursales a través del sitio web banchileinversiones.cl y de la aplicación Mi Inversión. Evita desplazamientos innecesarios. Para consultas adicionales o requerimientos, contáctanos a servicioalcliente@banchile.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio ahora también son un banco, por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente con el que podrás acceder a todos los productos y servicios de tu banco de manera rápida, simple y segura. Por eso están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
En Volvo la seguridad de las personas es lo primero, por eso te invitan a aprovechar este momento para poner en valor las cosas que realmente importan. En Volvo, que te muevas menos, hoy los mueve más. Quédate en casa.
AFP Habitat se preocupa por tu salud. Elige tu vía de pago electrónica en afphabitat.cl o en el 600-220-2000 y recibe tu pensión sin salir de casa. 8 de la mañana con Oh My God, 52 minutos. Hablamos en off en Radio Duna. Oye, ¿les parece que hagamos un combo Trump-Bolsonaro? Por su, no sé si características similares, porque yo creo que Bolsonaro se supera a sí mismo día a día, digamos. Ayer intentó encabezar un golpe de Estado, una cosa muy, muy curiosa. Las propias Fuerzas Armadas tuvieron que salir después a desmentirlo y despachó en algo así como la Constitución soy yo. La verdad que lo Bolsonaro se supera a sí mismo. Pero lo de Trump y su acto de campaña interno tampoco es menor, ¿o no?
Bueno, vamos a los hechos primero de que estamos hablando. Dice, pone un tuit donde dice, a la luz de los ataques del enemigo invisible, se refiere al coronavirus, así como la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos estadounidenses, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos. Eso es lo que escribe Trump ayer lunes en su cuenta de Twitter. Esto cuando llega al coronavirus a 43.000 personas, casos confirmados. Así es que, a ver, el número de muertos en Estados Unidos, 43.000, perdón, y 800.000 casos confirmados en los Estados Unidos. Y lo que ocurre con el petróleo, que Trump sabemos que estos años le ha dado muy fuerte a la industria petrolera tratando de protegerla y ayudarla, entre otras cosas. Entre que Joe Biden logra recolectar bastante más plata de la que parece se esperaba en alguna de las precampañas que está haciendo en la carrera presidencial. Es decir, hay un menú de cosas que a Trump lo hacen al menos estar más inquieto de lo que estaba hace 6 meses.
Ahora, bueno, lo que pasa es que la gran diferencia con Bolsonaro es que Trump está enfrentando una elección, si estos son evidentemente actos de campaña. ¿verdad? Y que puede hacerlos por órdenes ejecutivas y no tiene que pasar por el Parlamento por el estado de catástrofe que se ha declarado por efecto de la pandemia. Entonces, todas las peleas que hemos visto con los gobernadores, las peleas que hemos visto con la prensa, bueno, todo lo que conocemos, y ahora es nuevamente la idea de proteger a los grandes trabajadores y la muralla simbólica, ¿verdad? Nuevamente el tema de la muralla, que es una historia recurrente en la narrativa de Donald Trump.
Great Americans. Claro.
Claro, a los Great Americans, a los grandes americanos que vamos a proteger sus empleos. Entonces, por una parte tienes el tema de la salud y por otro lado esta idea de que proteges el empleo porque no dejas entrar a nadie más, cuando sabemos que la gente que entra a los Estados Unidos no viene precisamente a tomar los empleos que los estadounidenses quieren hacer. Es la misma historia, es una narrativa donde está amparada por una parte en la salubridad, de manera que no entren personas infectadas, y por otro lado en retomar el ritmo de la economía, que es la pelea que en los últimos días ha estado dando Donald Trump en contra de muchos de los gobernadores. Estaba revisando algunos tweets, perdona, no se conocen mayores detalles de esto, los diarios están especulando que se van a terminar todas las postulaciones, no se van a entregar más green card, permisos de residencia definitivo, mientras dure la pandemia y o el estado de emergencia, y no se van a entregar permisos de trabajo, eso por lo menos publica el New York Times. Hay un par de nuevos tweets del presidente de Estados Unidos esta mañana y hablando de que tiene toda la prensa en contra y que es increíble que haya logrado convertirse en presidente de los Estados Unidos, dice, con esta prensa que lo ataca, en fin, y que son todas fake news, y después dice,
todo
después
miente,
se pone a responder, después se pone a responder de sus ratings, de que toda la vida le ha ido muy bien con los ratings y en fin.
Una pelea que no tiene nada que ver.
Yo creo que la pelea, sí, son por las conferencias de prensa de la Casa Blanca versus las conferencias de prensa de Cuomo, y después habla de lo mucho que lo apoyan al Partido Republicano, que muchas gracias, 96% de approval rating en el Partido Republicano. En fin.
Ya, pues, y lo de Brasil, en fin, lo de Brasil, tú lo anotaste, Bolsonaro también siempre tiene su propia narrativa y su mundo paralelo. También con cifras que van creciendo muy rápido en contagio en Brasil, que va a ser un problema grande porque es inevitable que sea así, porque todos los países que llegaron un poco tarde tienen un rezago en que se demuestre el drama, pero el drama llega, eso es inevitable.
No, pero una cosa el drama y la otra el intento golpe ayer, pues Matías.
Claro.
Sí. O sea, Bolsonaro supera a sí mismo día a día, por eso yo creo que es injusto comparar a Trump con Bolsonaro, ponerlo en el mismo paquete es injusto con Trump, no con Bolsonaro. Nos vamos. Ya viene información privilegiada. Antes, amores notables, les quiero recordar que si usted... Ahora, bueno, la cosa está un poco más normal, probablemente nos volvió a escuchar en la radio, en el auto, en la radio de su auto, pero si no, estamos disponibles en todas las plataformas y sobre todo en el sitio web de la radio.
Que tengan un buen día.
Nos vemos mañana.
Que tengan un buen día, gracias.
Buenos días. Adiós, Consuelo.
Chao, buenos días.